Pues fíjate, Zoraya, Amparo, compañero poblador, en las calles de Santiago se cantaba esta canción cuando la injusticia se cebaba sobre la población chilena. Y uno la escucha y parece que vamos, que si no la estuviera cantando Víctor Jara ahí fuera, ahora mismo, su letra sería enormemente
actual. Luego, que sí.
¿Verdad
sí,
que sí?
Claro que sí.
Compañero poblador. Agustín Morán, compañero poblador de esta ciudad y de este país y de esta Europa del capital. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar de nuevo entre nosotros, Agustín.
Gracias por recibirme con poblador y gobierno popular. Madre sí. mía, vaya manera de empezar el sábado.
Sí, 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 sí. Vamos a ver cómo lo acabamos.
Vamos a ver.
Vamos a ver, pues vamos a ello. De momento el tiempo es nuestro y lo gestionamos tal y como nos parece que debemos hacerlo. Así que, bueno, Agustín, pues la Europa del capital, la indignación... vamos a ver si la crisis, las injusticias, a ver si algo tiene que ver una cosa con otra. Vamos a verlo. Hace 14 años, ¿verdad, Amparo? 14 años van a hacer, pues dentro de muy pocas semanas, lanzábamos en aquel salón de actos municipal de Alcalá de Henares, en el que tú estabas, una revista que se titulaba, la primera, el número cero, de la revista Rescoldos, que titulábamos Euro y Exclusión Social. Y mira, hemos sacado un extracto del primer artículo que abría esa primera revista hace 14 años, firmado por ti, que decía así: tras el cumplimiento de las condiciones de Maastricht, el Estado español entra triunfante en el club de los países del euro. Sin embargo, tras la apariencia técnica de las cifras que han merecido el aprobado, se esconden profundas injusticias y mucho sufrimiento. Oye, Agustín Morán, permíteme la pregunta, si quieres, un poquito irónica o incluso infantil. ¿Premonición o esto se veía venir, pero no por todo el mundo, ni siquiera por la, aunque pongamos comillas, izquierda parlamentaria o incluso extraparlamentaria? Ahora, en la calle, estamos todos los que somos todos los que estamos.
Ya. Bueno, realmente ese artículo no es una ocurrencia.
Claro, claro.
El resultado del análisis y el trabajo de las tendencias. Es decir, que en 1999, pues ya habían pasado nada menos que 7 años desde el Tratado de la Unión Europea, o Tratado de Maastricht, que cuando dice el artículo... entra triunfante detrás de los números, pues los números quiere decir que la construcción europea depende de números. Pero bueno, ¿cómo va a depender de números? Si hay campos, hay personas, hay animales, hay naturaleza, hay necesidades alimentarias, laborales, números, sí, números. Es decir, números, porque la Europa del capital lo que hace es producir una convergencia en torno a unos parámetros que tienen que ver con el dinero. Es decir, los números son precisamente los parámetros que establece el Tratado de Maastricht, que es convergencia en qué, en tipos de interés. Es decir, los tipos de interés bancario no pueden superar, en los países que quieran formar parte del euro, el más de un 2% de la media de los tres países que tienen intereses bancarios más bajos. Ajá. Ese es el primer número, los tipos de interés. En segundo lugar, el déficit público. El déficit público no puede superar el 3%. El déficit público es la diferencia entre los gastos públicos y los ingresos públicos. Cuando alguien gasta más de lo que ingresa, está en déficit. Cuando lo hace el Estado, se llama déficit público. Por lo tanto, el primer número es los tipos de interés homogéneos. El segundo es el déficit público. El tercero es la deuda pública, otro número, que si el déficit público se establece en el 3% del Producto Interior Bruto, Producto Interior Bruto es el valor de todos los bienes y servicios producidos por una economía nacional durante un año, la deuda pública tiene otro número que es el 60% del Producto Interior Bruto. ¿Qué es la deuda pública? Pues es la acumulación de déficits. Si tú te lías a gastar durante varios años más dinero del que ingresas y lo haces sableando a la gente, pidiendo créditos, pues entonces el déficit de un año y de otro se llama deuda. Pues bien, la deuda era el 60% de el PIB, del Producto Interior Bruto. Y el cuarto numerito de Marras, el cuarto número, es perdón, que se me ha olvidado, la paridad de las monedas, o sea, sí, tiene que haber una variación de más o menos un 6% entre la moneda española y el resto de las monedas para poder tener acceso a la moneda única.
Claro, pero ahora no, ahora no hay moneda española.
No, no, pero claro, eso era para entrar, ¿eh? Sí, entonces sí, también sí, estaba sí, el IPC. El sí, IPC no tenía que ser superior a 2,5 puntos a la media de los tres países con IPC más bajo. Es decir, la construcción europea no es una construcción económica, económica de que todos tengan el mismo PIB per cápita, la misma renta, sí, las sí, mismas condiciones materiales. No es una construcción social, no es una construcción política, porque las instituciones políticas de Europa pintan muy poco, sino que es una construcción monetaria que se expresa a través del dinero en cifras. Por lo tanto, no era una ocurrencia. Estaba anclado en el proceso de construcción monetaria europeo, que es lo único que significa realmente, en la lucha contra dicho proceso. Por eso no solo era premonitorio, sino que es que nos estaba cantando desde 1999 ese artículo la verdad desde el barquero de 14 años después y de lo que viene.
A ver, Agustín, perdona un momentito, es que se nos entrecorta tu voz. No sé si quizás estás... ¿Te puedes colocar en...
Sí, es un
sí,
fijo.
Me coloco...
O es, ah, claro, es un fijo, me está diciendo Amparo.
No,
claro,
es un fijo, pero inalámbrico, con lo cual me vengo cerca de la base del inalámbrico.
Estupendo, mejor.
Pues seguimos.
Seguimos okay, adelante.
¿Por dónde empezamos? Por el principio. Buenos días, compañero poblador.
No, se ha oído.
Se ha oído perfectamente. Han sido los últimos 30 segundos, Agustín. Y mira, me viene muy bien, casi nos viene, ¿no?, el corte para decir lo siguiente. Porque, claro, esto no lo sabía solo Agustín Morán, aunque Agustín Morán sabemos que es un militante que habla desde el acompañamiento del dolor social, pero también desde el estudio. Pero, caramba, no solo sabías estos datos tú y, en fin, y la gente, el colectivo en el que estás inmerso, el CAES y otros colectivos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, sabiendo lo que se nos avecinaba, entrásemos así como ovejitas en el corral?
Pues muy fácil y muy doloroso. Había mucha gente que lo sabía, minoría social, naturalmente, porque el Partido Socialista era furibundo partidario del europeísmo, exactamente igual que el Partido Popular, que tenía algunos resquicios antieuropeos, pero vamos, los poderes fácticos sabían muy bien lo bien que les iba a venir la creación del euro, pero bueno, había unas redes sociales entre, en fin, en algunos colectivos, algunos de cuyos colectivos yo ya era militante hacía mucho tiempo, y ahí había, pues, en fin, como relevantes algunos sindicatos, como la CGT, la Confederación de STES, Ecologistas en Acción a nivel estatal, que aunque era plural, pues tenía una hegemonía muy fuerte de personas con muchísimo carisma y muchísima formación económico-política ecológica, como el difunto compañero Ramón Fernández Durán. Luego, movimientos sociales emergentes, como el de Ocupación, me parece que he mencionado a la Confederación de STES, y luego, había en Izquierda Unida, bajo la presidencia de Julio Anguita, sí, un equipo formado por personas que estaban en la presidencia, algunos de los cuales eran del Partido Comunista y otros no, como María Teresa Molares, de Alicante, que se desplazó a Madrid, sí, como Víctor Ríos, en fin, ahí había una serie de personas que entendían muy bien los movimientos sociales y que hicimos una unidad de acción con ellos extraordinaria durante mucho tiempo, y aunque Izquierda Unida pues tenía un pie en un lado y otro pie en otro, vamos, de hecho, en el año 97, me parece, en otoño, en Leganés, se hizo una reunión internacional de grupos afines, europeos afines a Izquierda Unida, para debatir la problemática de la Europa del capital, donde se mostró una gran variedad, pero ya, bueno, recuerdo que vino Sinaspismos, que es un grupo griego que es el antecesor del actual Syriza, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que había? Había una posibilidad una posibilidad, después del movimiento anti-OTAN, de una alianza entre los sectores más dinámicos y menos sectarios de la izquierda radical y de la izquierda social. Digo menos sectarios porque luego había mucha gente que se recreaba en la marginalidad, en la retórica radical, en la literatura radical, sí, y no entendía lo que era buscar alianzas en torno a una política que entraba en la problemática real, que estudiaba al mismo tiempo que militaba y correteaba por las calles, y eso... Bueno, voy a parar aquí porque se me llena la cabeza de datos y no, sí, quiero abusar de monólogos.
De datos y me imagino que de emociones también.
Y de emociones, pero eso no tuvo continuidad. Eso tuvo un momento álgido, que, sí, fue la iniciativa legislativa popular por las 35 horas de jornada sin rebaja salarial y en, sí, cómputo semanal, ajá, que dejó tirada la burocracia de los grandes sindicatos y tomó en sus manos la lucha por los derechos sociales junto con la Plataforma Cívica de Derechos Sociales y Culturales, otra, sí, creación de Julián Guita y compañía, sí, donde entramos de lleno todas estas gentes que estábamos siguiendo al hilo, ya llevamos más de 20 años siguiendo la Constitución Europea, y todo eso llegó a tener cotas de alianzas muy poderosas con la izquierda tradicional, fundamentalmente con Izquierda Unida, claro, el PSOE, pues, no es la izquierda y por lo tanto no es la izquierda tradicional, es otra cosa, sí, diferente, otro ente, diferente, es la derecha sobrevenida, tradicional, más bien, y eso se truncó, eso luego tuvo una entrega ya en el movimiento antiglobalización, y bueno, ahora en este momento, bajo otra configuración mucho más brutal, ¿sí?, donde esas predicciones se están cumpliendo de forma dramática, lo que nos ha costado entrar en el euro, nos está costando el doble ahora, según dicen estos, para no salir. No teníamos que haber entrado y ahora deberíamos salir. El problema es que decir lo de salir es muy fácil, pero la estructura de la economía no permite un desenganche radical, imposible políticamente, por otro lado, no hay fuerza política parlamentaria, pero además estamos hablando de procesos, porque por mucho daño que nos haga, no hay capacidad para desensamblar la economía española de la economía mundo sin que se nos caiga todo encima. Ahora hay que ponerle proa a desensamblar.
Sí. Bueno, el panorama es desalentador por en esta último, en fin, en lo que has comentado, Agustín. Y como sabes que tercamente este programa, humildemente, modestamente, pero muy terco, pues tratamos siempre de abrir una ventanita a la esperanza. Has diseñado un periodo histórico que tú has vivido, que este programa, esta asociación ha vivido también, es decir, desalentador. No desde dentro parece, en fin, te hemos creído escuchar, corrígeme si me equivoco, desde dentro de los movimientos de izquierda parece que hubo pues alianzas perversas que no permitieron que eso creciese, y estamos donde estamos, ¿vale?
Bueno, yo creo que lejos de desalentador, vamos, sí, debo estar un poco torcido esta mañana porque, sí, realmente no es nada desalentador. Es decir, estamos hablando de que desde fuera de la izquierda capitalista y la izquierda parlamentaria, podríamos decir, la izquierda cómplice, sí, dentro de esa izquierda hay elementos capaces de hacer alianza con los segmentos más conscientes y más decididos y más vinculados al trabajo social directo, y que ya se abrió la posibilidad, que se canceló, que volvió a abrirse posteriormente y que ahora la tenemos abierta, porque en este momento el nivel de movilización que hay es de una enorme envergadura, y el enemigo común, lo que pasa es que ahora mismo ya las fuerzas que poníamos por delante el tema de la Unión Europea ya no se pone prácticamente, ¿no? El enemigo común de todo lo que está pasando, sí, es la Europa del capital. No podrían hacernos lo que nos están haciendo sin invocar la legitimidad y utilizar los instrumentos del Banco Central Europeo, que tiene el sistema de bancos centrales, incluido el Banco de España, que es el banco central o emisor, el Estado español, la aplicación de políticas monetarias muy rígidas, esto que he descrito antes de Maastricht, el déficit, la contención del gasto estatal como la quinta esencia del control económico, sí, bueno, en nombre de esto se está desmantelando todas las empresas públicas, toda la protección social, toda la educación pública, toda, sí, la sanidad pública. Es decir, la Europa del capital en este momento es el gran argumento y la gran coartada de toda la transición de un débil estado de bienestar a una situación de exclusión de masas y de avance hacia la precariedad de masas y la inestabilidad de masas. Por lo tanto, yo creo que lejos de ser desesperanzado es todo lo contrario. Lo que pasa es que la situación de hace 14, 15 años, o si nos retrotraemos a 1992, donde ya empezamos con el tema de Maastricht, 21 años, la situación es diferente. Pero ahora mismo la movilización es mayor, cuidadito, ¿eh? De desesperanza nada.
No, 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 pero íbamos ahora a eso. Quizás me he explicado mal, Agustín, ante ti y ante los oyentes, con lo cual me pido disculpas. Vamos a ver, desalentador lo que sucedió en la narración que has hecho y que sucedió, ¿no? Ahora nos venimos a la hora, al hoy, ¿verdad?
A la hora, eso sí, es lo importante. Exacto. Ahora ha cambiado mucho el asunto. Entonces, ahora los parámetros son distintos.
La pregunta es la siguiente. Primero, digamos, la izquierda, bueno, izquierda entre comillas, institucional, los congresistas, los senadores que se sientan todos los días, bueno, si van al Congreso, al Senado, ¿vislumbras en ellos, en la política que se está haciendo hoy, alguna ventana a la esperanza para recoger todo el inmenso dolor social que esta Europa del capital sigue generando? Generó, sigue generando y seguirá generando, a no ser que la paremos, claro, ¿no? ¿Vislumbras algún detalle en Izquierda Unida, porque es que no me puedo, por ejemplo, que sea alentador o no, ahí no hay nada que hacer?
Vislumbrar detalles. Realmente, cuando hay una movilización de masas de una extensión y de una profundidad y de una duración extraordinaria contra precisamente los efectos de la Europa del capital, no se puede poner nombre a ninguno de los procesos de robar el dinero a los ancianos, robar el salario a los trabajadores, incumplir los convenios, echar a la gente de sus casas dejándola con la hipoteca de por vida, con la deuda y sin el domicilio. No se le puede poner nombre a ninguna de esas barbaridades que están pasando, de esa disolución de la democracia, de los derechos sociales, el ejercicio de la violencia, el ejercicio de la arbitrariedad de la administración y de los poderes públicos. No se le puede poner nombre sin nombrar a la Unión Europea. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que quien está protagonizando las grandes movilizaciones después de la maravillosa experiencia del 15 de mayo del 2011 y todo lo que queda de él, pues ahora ya no habla de antiglobalización y anti-Europa del capital. Hablan de alterglobalización y otra Europa. Otra Europa, y claro, te pones a ver a los intelectuales socialdemócratas que distribuyen teoría para los movimientos sociales, incluido el 15M, que no tiene memoria histórica, porque los sectores ecologistas que trabajaban codo a codo con nosotros en aquel momento, ahora ya viajan representándonos a todos en nombre de la soberanía alimentaria, en nombre de los movimientos sociales, ya son burócratas a los que hemos encumbrado nosotros, recién llegados entonces, un personal peligrosísimo que no hace más que ir de acá para allá en turismo de guerra al Alter Summit de Bruselas, de Tunisia, etcétera. En fin, un personal muy problemático con el que me he encontrado en una asamblea en el centro ocupado salamanquesa pues hace 3 semanas escasamente, movilizado por una convocatoria que quería vincular los movimientos sociales actuales y sindicales con la cumbre europea de marzo, del próximo marzo, el mes que viene, que ahora estamos en la presidencia semestral de Irlanda. Entonces, las presidencias semestrales tienen una cumbre de jefe de Estado y de Gobierno a la mitad y otra a la finalización, y entonces en la mitad de marzo, aproximadamente el 16 de marzo, se está montando una manifestación estatal, y entonces, bueno, me enseñaron un acta de que había habido una reunión, porque claro, nosotros tenemos tal nivel de trabajo social que ya no podemos andar correteando, y bueno, mucho menos viajando por el mundo, pero hay gente que se dedica a eso, que en principio es útil también, naturalmente, pero los teóricos que, digamos, nos iluminan para hacer este tipo de movilizaciones que vamos a secundar con nuestros propios contenidos, nos hablan de otra Europa en la que el Parlamento tenga más poder, en la que la Comisión Europea, en vez de ser así, sea así y respete al Parlamento. Pero vamos a ver, si el Parlamento Europeo, la mayoría parlamentaria, los 666 parlamentarios, es del Partido Popular, que tiene el mismo nombre que el Partido Popular Español y son de la misma catadura. Pero es que el segundo grupo parlamentario europeo es la socialdemocracia, el Partido Socialista Europeo. Pero ¿cómo se puede pretender esos cuentos de hadas que lo que hacen es llevar al molino de los partidos políticos llamados democráticos, que son los que están destrozando la democracia, convirtiéndola en una irrisión al servicio del capitalismo? ¿Cómo se puede hablar? Bueno, yo me quedo estupefacto, de manera que el resquicio es este problema tan grave de este crecimiento sincopado y a golpes de los movimientos sociales que pierden su memoria histórica porque no hay ninguna estructura solvente que sea capaz de arrastrar esa memoria, arrastrar la fuerza transformadora de cuando la gente ya decide tirar para adelante, porque más allá del grupo pequeño de militantes que siempre está o estamos motivados, despeluchados, correteando de un sitio para otro, ahora aparece la población, ahora hay movimientos de masas constantemente. Entonces hay un corte, no hay memoria histórica, pero no de la guerra, no hay memoria histórica de hace 15 o 20 años. Me atreví a decir, bueno, si queréis llevar unos lemas de esta asambleíta para ir allí, primero, yo me niego, vamos, que bueno, hubo una discusión de cómo se iba, el dinero que había que poner, yo estaba alucinado, pero resulta que queréis poner el centro de gravedad en un movimiento que tiene su fuerza en su pluralismo y estar tan descentralizado, mandar delegados allí, bueno, como los de ATAC, que son esa inteligencia de la socialdemocracia de izquierdas que se dedican a eso y van a ir, pues había uno de allí de ATAC que dijo, oye, nosotros vamos a ir, bueno, pues vamos a votar aquí unos lemas, se los damos al de ATAC y ya está, pero nosotros, vamos, yo me identifico como miembro de un colectivo y fuimos varios colectivos de los que trabajamos en los desahucios, en la seguridad alimentaria, el movimiento obrero, etcétera, etcétera, vamos, que no voy a dar un duro para que nadie viaje, pero ¿esto qué es? Aquí lo importante es conectarnos con eso, ver cuáles son las fechas y convocar aquí con nuestro propio contenido. Entonces hubo una polémica enorme con eso y luego con el tema de los lemas. Si ahora mismo, afortunadamente, la movilización es multilema, afortunadamente hay montones de subjetividades y reivindicaciones en la calle. Tú no puedes tener un lema porque inmediatamente o tienes un lema kilométrico o siempre te dejas a alguien fuera. Por lo tanto, les dije, vamos a tener memoria histórica y vamos a recordar que hace ahora 10 años exactamente, no 75 años, sino 10 años, ha habido un movimiento social en el Estado español de masas, en el año 2002 y 2003, que estuvo regido por un lema unitario que recogía todos los lemas: contra la Europa, el capital, la globalización y la guerra. Bueno, no solo ni puñetero caso, noté cómo la burocracia, la de los grupos que convocaban y los grupos y los burócratas ecologistas que estaban allí, no estoy hablando mal de los ecologistas, sino de un personal muy peligroso que los hemos visto ascender, que han aparecido de la nada y que ni eran ecologistas y que ahora tienen una representación de tres pares de narices. Hubo un cierre junto con también la burocracia del 15M, que tiene una burocracia y una metodología, y entonces, claro, como no eres de la pirroquia, ya puedes contar lo que quieras, con lo cual no hemos vuelto a la reunión, estamos trabajando, como creo que puede comprobarse en esta entrevista, estamos reverdeciendo todo el discurso de la construcción europea para intentar poner palabras en el tema alimentario, en el tema de sanidad, en el tema de educación, en el tema de las barbaridades que están haciendo con los trabajadores y con los pensionistas y de la privatización de las empresas públicas, poner palabras europeas como las que estoy intentando aceleradamente poner en este momento.
Agustín, realmente es una, bueno, pues es una pena cuando uno se encuentra en situaciones como estas en las que ves que la memoria no solo se ha perdido, sino que no se quiere recuperar, ¿no? Esa amnesia en la que en muchas ocasiones nos encontramos en los colectivos sociales. Desde aquí, como bien sabes, estamos por la labor de recuperar esa memoria, por eso
estamos. Esto sí que es una pirroquia. Esto sí que es una pirroquia.
Y verdaderamente, seguiremos con este tema porque en los próximos meses hay una convocatoria dentro de unas semanas que pretende unir muchas luchas. Utilicémosla como plataforma para continuar avanzando, pero como bien dices, bueno, de alguna forma sigamos poniéndole nuestros contenidos y nuestra lucha cotidiana que mucha falta nos hace. Así que seguiremos con profundizando en este tema en próximos programas porque, para nuestra desgracia, la lucha va a tener que ser dura y larga. ¿Agustín?
Pues sí. Nada, de acuerdo, compañera pobladora por el Gobierno Popular.
¿Sabes lo que pasa, Agustín? Aquí este candelero tiene en realidad está empezando ya a tener muchos subtítulos, como algunos libros, en el que los subtítulos casi son más significativos que el título. Y este es el programa de los versos sueltos, Agustín.
Pues nada, encantado.
Pues seguiremos con el tema. Muchísimas gracias, Agustín.
Muy bien, un beso para todos.
Hasta siempre. Adiós.